Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y dejamos el buenas noches por el buenos días, porque te vamos a despertar, porque te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y nos vamos a dar cuenta que en estas dos horas de radio positiva ocurren un montón de cosas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Me encanta construir calles positivas y me encanta contar historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo hay cosas muy interesantes que tenemos todo el derecho del mundo a compartirlas. Y por eso esta primera calle positiva del día tiene como protagonista a Emily Anderson y también a un héroe anónimo que ha logrado que esta niña británica recupere la sonrisa. Emily tiene tan solo 4 años y sufre parálisis cerebral desde su nacimiento. La pequeña no sabe lo que es andar, porque desde que tiene uso de razón ha ido en silla de ruedas, pero ahora los médicos le han dado esperanzas. En el hospital afirman que una cirugía espinal podría cambiar radicalmente su vida al permitirle caminar por sí sola. Claro, el problema es que esa operación cuesta 75.000 libras y los padres pues no cuentan con ese dinero. Y han decidido pedir ayuda a través de las redes sociales. Pues bien, en tan solo un día han conseguido los fondos necesarios y en este caso, no porque la comunidad se haya volcado con ellos, sino porque un empresario local ha decidido hacerse completamente cargo de todos los gastos médicos de la niña. Pero es que además de pagar esta operación, esta persona también va a asumir el costo del tratamiento, la rehabilitación y el cuidado posterior de la pequeña. Además, cuando ya esté bien, se ha ofrecido a pagarle un viaje al parque temático de Disney. La verdad que la madre de Emily, Paula, ha asegurado sentirse agradecida por haber encontrado a este ángel anónimo, y digo yo que no es para menos. Esta historia lo que hace es demostrarnos que las buenas personas abundan, aunque a veces solo reparemos en las malas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 25 de noviembre las calles y acompañando a los que intentan dormir y acompañando a los que llevan unas cuantas horas trabajando y también los que comienzan su labor en tan solo unos minutos. Así que todos sois ponedores, bienvenidos a Poniendo las Calles. Mira, de todos los cambios que nos ha provocado la pandemia del coronavirus, uno de los que más se va a estudiar va a ser el emocional. Nuestra mente ha tenido que adaptarse a una nueva forma de vida que nos ha pillado a todos por sorpresa. Hay quien piensa que todo esto, bueno, no le ha afectado nada en lo psicológico y sin embargo los especialistas en esta materia piensan que la mayoría hemos sufrido algún tipo de secuela. Algo que se aprecia de forma especial en los sueños que hemos tenido especialmente durante los días de confinamiento. Y atención, ponedores, porque en unos segundos vamos a escuchar qué opina de esto Alicia Martos, psicóloga, experta en comunicación no verbal y autora de Se hizo el silencio, las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Sin duda algo muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 5, ¿qué tenemos que hacer?
Esta semana también hemos recibido algunas noticias que son bastante esperanzadoras. Hasta la Organización Mundial de la Salud así lo reconoce en nuestro país, porque están bajando los contagios, aunque ayer fue la cifra más alta de fallecidos,
sí, verdad,
en la segunda ola. Una auténtica tragedia. Pero a nivel mundial también descienden esos contagios, porque ya hay 3 vacunas que parece que están demostrando que son eficaces para luchar contra el coronavirus y que en breve estarán listas para su uso. Así que esto es una muy buena noticia. De estas 3 vacunas, precisamente, nos va a hablar hoy nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Seguro que es muy interesante todo lo que nos cuenta. Nos va a contar sobre todo las diferencias y las virtudes que tiene cada una de ellas. También leeremos, eso sí, los mensajes de los ponedores que ya nos están llegando en redes sociales y hoy precisamente les hablamos del sueño.
Claro, si realmente los ponedores, la audiencia, está descansando igual que antes de la pandemia. Hay un montón de mensajes que iremos leyendo en estas dos horas de radio en directo. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal viene el tiempo para la jornada que estamos comenzando?
Pues mira, va a llegar un frente atlántico que va a dejar borrascas en la zona de Galicia y en la mitad oeste peninsular. Las precipitaciones van a ser muy persistentes en el entorno del sur del sistema central y además van a ser localmente fuertes y acompañadas de alguna tormenta en Andalucía occidental, en Málaga, sin descartarlo también en el norte de Canarias. En cuanto a las temperaturas, van a bajar precisamente en las Islas Canarias, en todo el tercio oeste peninsular, en el sistema ibérico y en el sistema central.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que marcaron el teléfono del estudio y nos contaron ¿Cómo ponen ellos las calles? ¿A qué se dedican? 950-6006, estos son ponedores diplomados.
¿Cómo está, Pulpo?
¡Qué ilusión!
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile. Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia las conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio. Sí. Y yo quería escuchar noticias, quería escuchar cosas, historias interesantes, y bueno, y de repente me crucé con el Pulpo, con Herrera, y qué sé yo, me pegué una enroscada durante toda la pandemia, y me gusta, bueno, las cosas que hablan, y bueno, me divierto un montón.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla, dirección Getafe.
¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor.
Oh.
Sí. Salí ayer de trabajar y como a la muchacha a la que le hablo era el cumpleaños,
sí,
pues digo, me voy a acercar a Sevilla.
Sí. Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿A Teruel? ¿Desde dónde vienes?
Vengo de Zaragoza.
Ajá. Bueno, Teruel-Zaragoza, que son 2 horitas y media.
Sí, 2 horitas y cuarto, por ahí, más o menos.
¿Cómo están las carreteras? Porque hace frío hoy.
Bien, las carreteras bien, pero el frío se cala en los huesos.
Ajá. ¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente, me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara, si no, se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Qué efecto, exactamente.
Poniendo las calles.
Si tú también quieres ser un ponedor diplomado, llámame ahora, es gratuito, 950-6006, y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Actualmente estás descansando igual que antes de la pandemia. Tu sueño es de calidad. Parlis AF nos escribe y nos dice: buenos días, ponedores. Desgraciadamente mucho peor desde que empezó esta pesadilla. Para poder dormir tengo que tomarme una pastilla. Cada vez, Pulpo, estoy peor. Espero que todo esto pase pronto. Un saludo desde Getafe. Parlis, gracias por estar con nosotros.
Guarda suspendido el teléfono desconectado. En una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada, imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso.
Queremos hablar del descanso, si te está afectando la pandemia, si antes de la pandemia dormías mucho mejor y ahora estás durmiendo algo peor. Hay un montón de mensajes y claro, los ponedores cada uno tiene su situación. Fíjate, Parlis, que te lo leía antes de que comenzaran a Belén a cantar, decía que fatal, que lo está llevando fatal. Sin embargo, Alicia Tejedor nos escribe y nos dice, pues mira, Pulpo, a mí no me cuesta muchísimo. Hay días que después de tu programa y sigo con Herrera muchos días, duermo 3 o 4 horas del tirón. Claro, luego hay gente que es que duerme por fascículos. Anda que no hemos escuchado mensajes, se vea, de gente que se despierta a las 4, nos escucha, uh-huh, luego duerme un poquito.
Y luego se acuesta otra vez.
Bueno,
es que se duerme cuando se puede.
Cuando se puede,
y la verdad es que la gente que está jubilada tiene la opción de hacerlo. Trabaja no, que se tiene que levantar y se tiene que ir. Tomás Lebrero dice que más o menos no ha notado cambios, que es que él duerme bastante mal. Dice, menos mal que estáis ahí. De todas maneras, la pandemia nos ha retorcido a todos el corazón y las ganas de risa de que teníamos antes, pero bueno, la verdad es que queremos reírnos, pero no termina de salir, nos dice Tomás. Es una situación de desazón, la verdad. Juanma Estefi, 4 horas por la noche y 3 por la mañana, nos cuenta. María Sánchez, pues no duermo nada pensando en que sean las 4 para escucharos. Me habéis enganchado a la COPE, qué artistas. O sea, la culpa en este caso no es de la pandemia. La culpa la tenemos nosotros, Pulpo.
De esos vamos a leer unos cuantos, ¿eh, Bea?
Sí, sí, que hay algunos que dicen, pues menos mal que me levanto a las 4.
Sí, sí, es verdad. Mira, Isabel García, por ejemplo, nos deja un mensaje en Facebook, dice, Pulpo, yo no duermo nada, estoy despierta esperando que empiece tu programa, y nos manda un saludo desde San Fernando, en Cádiz. Claro, es que hay gente que, oye, es lo que nos contáis, nosotros no nos inventamos nada, ni lo tenemos aquí guionizado, están los mensajes que os vais dejando ahí en redes sociales.
Tenemos hasta consejos. Lolo Muñoz, que dice que triptofano con melatonina y jamás tendrás excusa para no descansar. Yo la melatonina sí que la tomo, pero los fines de semana, yo entre diario caigo redonda por la mañana, pero los fines de semana si no, no me acuesto por la noche.
Bueno, esto lo hemos hablado un montón de veces, que quizá de nuestro trabajo, de nuestro horario, que es el de también toda la gente que nos escucha, vea, pues puede ser que entre semana pues tenemos horarios complicados, pero es que cuando llega el fin de semana es que es lo peor, de verdad.
Es una zorrera, Pulpo, se podría decir. O sea, uno no sabe.
Nuestro cuerpo no entiende nada, dice, pero ¿cómo? ¿Que la noche del viernes al sábado, del sábado al domingo, me vas a volver tú ahora con esos horarios? ¿Esto qué es? Pues claro, el cuerpo no te reacciona bien.
No responde. Yo los viernes por la mañana, por ejemplo, duermo muy poquito. Lo hago aposta para caer el sábado, pero da igual. Aunque duerma muy poquito, llega el viernes por la noche y tengo sueño a las 11. Pero si me quedo dormida, a las 12:30 estoy en pie. Entonces tengo que aguantar, tomarme la melatonina, esperar a que den las 2 de la mañana para acostarme. ¿Tú te crees que se puede vivir así?
No, no, pues mira, no nos queda otra. No nos queda otra. Y es verdad, es que hay gente que... Mira, Carmen Serrano, mensaje que nos deja en Facebook. Dice, Pulpo, duermo fatal. Mi cabeza está fatal por las noches cuando me despierto. Es una auténtica centrifugadora. Vueltas y vueltas sin parar, sin sentido, agobiada, con muchas pesadillas y fantasmas en la noche. Y así di con vosotros, por lo que agradezco mucho la gran labor que hacéis. Desde Madrid, una ponedora redomada. Pues Carmen, es que esta historia me la sé yo perfectamente. Y cuando uno está angustiado en la cama y empieza a dar vueltas, es que es casi mejor levantarse y hacer algo, ¿eh?
Sí, sí, es mejor ponerse a hacer alguna tarea que tengas pendiente. Ana Matilla, por ejemplo, duerme muy, muy, muy mal, pero no por la pandemia, sino porque su marido tiene Parkinson. Claro. Y eso además, claro, le ha perjudicado mucho en estos tiempos que corren, porque al parecer los médicos no le están atendiendo presencialmente como hacían antes, y entonces pues que está empeorando y está muy mal. Y Samuel tira de humor, dice, mira, si está la suegra en casa, duermo 23 horas al día. La hora restante la utilizo para comer, para ducharme y luego no voy a decir nada, pero ha puesto el emoticono de un retrete y de un pino.
Claro, bueno, perfectamente.
¿Lo has entendido?
Un ecologista, sí, sí, que planta pinos como si no hubiera un mañana.
En el baño.
Prácticamente. Bueno, son las 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Y fíjate, son 3 meses de estado de alarma y confinamiento. Han tenido muchas consecuencias en la mente de la gente y puede que no seamos realmente conscientes de hasta qué punto nos ha afectado.
Claro, vamos a preguntar hoy a los ponedores un poco como, ¿tuviste sueños durante este confinamiento? ¿No entendías el vaivén de tus emociones? ¿No te reconocías? Pues tenemos que decirles que no se preocupen, porque no son los únicos. Y seguro además que están buscando explicación.
Bueno, pues tranquilos todos, por favor, porque Alicia Martos tiene muchas explicaciones. Ella es psicóloga, es experta en comunicación no verbal. Es además la autora de un libro muy interesante, se llama Se hizo el silencio, las 22 claves psicológicas para entender la pandemia, y ha estado en fin de semana de COPE, donde además se ha mostrado sorprendida por los datos que ha descubierto.
aproveché mi propio confinamiento para escribir el libro. Entonces, para mí este libro ha sido pues también una autoayuda, ¿no? De, bueno, pues descubrir qué tipo de comportamiento estaban sucediendo. Y para mí esta labor de investigación pues también ha sido, egoístamente hablando, un paliativo muy bueno durante el confinamiento. Pero sí que es verdad que he descubierto datos que, bueno, que tú comentabas en el inicio, que me han llamado también mucho la atención y que como psicóloga pues a lo mejor no teníamos tanto contemplado. Al final, el comportamiento humano siempre nos sorprende.
Y claro, con esta situación en la que estuvimos, aumentaron los consumos a todos los niveles.
El consumo de alcohol fue uno de los datos que a mí más me sorprendió, porque detrás de eso hay mucho, ¿no? O sea, realmente el dato es pues que se incrementó, no sé si fue en el mes de abril concretamente, un 90% de consumo más que el mismo mes del año anterior. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que realmente nosotros no tenemos interiorizadas estrategias de adaptación para momentos críticos que sean correctas, ¿no? El peligro que tiene todo esto es que efectivamente no estamos entrenados para pasar una crisis de este calibre, y que de todas las opciones que tenemos para pasar un confinamiento o para adaptarnos a una nueva situación, pues elegimos casi que la peor, porque al final el consumo de alcohol sabemos que es un placer a corto plazo, pero que en el medio y largo plazo tiene un efecto rebote brutal, y si sobre todo se utiliza para paliar un estado de tristeza, soledad o depresión, pues luego lo va a aumentar muchísimo más, ¿no? Entonces es un reflejo de que realmente la sociedad pues no conoce las estrategias que sean más adecuadas para llevar situaciones así.
Una de esas 22 claves psicológicas que nos trae Alicia para entender la pandemia tiene que ver con los sueños y con las pesadillas que recurrentemente hemos tenido.
Sí. Ha habido también, bueno, de hecho, solamente tenemos que dar un repaso a redes sociales en las que muchos usuarios pues confesaban que efectivamente durante, sobre todo el periodo del confinamiento más estricto, pues todos confesaban ciertos sueños extraños, pesadillas, y bueno, que efectivamente los recordábamos mucho más, ¿no? Y bueno, pues tiene sentido, porque al final ese estado de ansiedad e incertidumbre que vivíamos durante el día, pues se reflejaba también durante la noche. Al final nuestro cerebro no desconecta del todo, y si efectivamente está viviendo en un estadio de preocupación, pues eso se transmite a todos los niveles.
Y es que de todas las causas que nos generaron malestar durante la pandemia, la peor de todas, sin lugar a dudas, fue la falta de contacto con los demás.
Pues esa fue una de las quejas, digamos, más sonadas, que yo creo que todos notamos desde el principio. Y de hecho, si preguntamos a cualquiera qué es lo primero que pensaba en hacer después del confinamiento, siempre te decía pues reencontrarte con tus seres queridos y darle un beso y abrazarlos. O sea, al final en España precisamente somos un país de alto contacto, es decir, nuestro sistema relacional depende directamente del contacto físico con los demás, y no es una cuestión solamente de deseo, de querencia o de personalidad, ¿no? De decir yo es que soy muy de tocar. No, es que el ser humano realmente necesita ese contacto físico. Realmente también, por ejemplo, en el reino animal también se necesita este contacto físico para la supervivencia, ¿no? De hecho, yo en el libro recojo muchos experimentos en los que se demuestra que la privación del contacto físico tiene unas consecuencias nefastas para el ser humano, y también se han hecho experimentos con animales en este sentido, ¿no? Experimentos terribles, tanto en seres humanos como en animales, pero sí que nos dan muestra de los efectos tan nefastos que tiene esto, ¿no? Yo creo que es un poco todo lo que más hemos notado, lo que más hemos echado en falta, lo que seguimos todavía sin saber llevar, sin saber adaptarnos, porque pensábamos que tras el confinamiento íbamos a recuperar nuestra vida social tal y como la habíamos dejado, y nos damos cuenta de que no, de que esta nueva realidad nos toca seguir viviendo con el virus y nos toca cambiar y transformar todo este sistema afectivo que nosotros teníamos montado. Y es por eso que no llegamos a adaptarnos, porque esto necesita mucho tiempo y es un tiempo que no tenemos. Claro. Y nos está costando mucho adaptarnos a esta parte de seguir con nuestra vida social, pero sin el contacto que teníamos antes.
Y no te olvides, ponedor, que en el peor de los casos, una de las peores privaciones que nos ha traído la pandemia fue la de no poder despedirnos de nuestros seres queridos.
Es terrible. es que no pensábamos, o a lo mejor no nos pasa por la mente que un funeral sea tan importante como cuando no hemos visto desprovisto de ello y nos lo han prohibido. Es que un funeral, los ritos están implícitos en todas las culturas en el mundo. Es decir, los funerales son muy diferentes dependiendo de la cultura, pero todas las culturas sí que compartimos una serie de ritos para iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario para superar la pérdida del ser querido, ¿no? Entonces, al vernos privados de eso, realmente ha habido un incremento muy notable de duelos traumáticos, que se llaman, y es porque efectivamente no hemos podido tener un cierre, una despedida, no hemos podido acompañar a esa persona que estaba enferma. Entonces eso nos causa un doble dolor, un doble sufrimiento que realmente incrementa pues todo esto, todo este dolor, ¿no? Entonces yo en el libro efectivamente doy pautas también para con alternativas posibles a este funeral, y es hacer un rito privado, individual, en tu casa, en el que hagas algún acto simbólico con que tenga relación con aquella persona que has perdido, para poder iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario. Es que es fundamental el proceso de duelo para poder aceptar la pérdida.
Y en este contexto muchos nos refugiamos en las redes sociales para pasar de una manera más amena al confinamiento, pero claro, nos hacemos una pregunta, Ponedor, ¿esto ha sido positivo o negativo?
Las redes sociales han sido un caldo de cultivo en esta ocasión para las fake news. Al final, por desgracia, han adoptado un protagonismo terrible, porque siempre pues en épocas de incertidumbre yo les llamo a los que inician esta serie de bulos pirómanos emocionales y en redes sociales, y es porque al final es verdad que el perfil es muy parecido al del pirómano, ¿no? Que les gusta hacer el mal y disfrutar de su obra y bueno, ver el alcance que tiene todo, ¿no? Entonces en redes sociales la persona que inicia el bulo es un poco parecido. A la hora de compartirlo, es verdad que casi todos hemos incurrido en el error, y no es que lo justifique, pero sí que es verdad que es consecuencia de toda la incertidumbre y desinformación que teníamos en el momento, pues porque había pautas contradictorias. Al principio hubo una negación del virus, lo veíamos como algo lejano, los gobiernos no adoptaban medidas, unos decían una cosa, otros decían otra. Entonces eso es un caldo de cultivo perfecto para que efectivamente surjan los bulos que vimos. Al final el ciudadano necesita saber, sobre todo en situaciones tan, tan peligrosas como una pandemia en la que atañe a la propia supervivencia del ser humano, que no hay razón, digamos, más potente, necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo para conocer, para saber, para bueno, pues tener alguna noción de lo que está pasando, y por eso es verdad que incurríamos en creer informaciones que no eran del todo veraces.
Y la gran pregunta, ¿todos estos cambios psicológicos, mentales y emocionales que hemos sufrido, hasta cuándo van a permanecer?
Pues todo depende de cómo transcurra la presencia del virus en nosotros. Yo acabo de hecho el libro con una reflexión en la que bueno, pues se hace un poco el vaticinio de qué va a pasar después de todo esto, ¿no? Tenemos precedentes de otras crisis sanitarias anteriores y podemos hacer alguna predicción válida sobre conductas pasadas, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor predictor de la conducta que la conducta pasada, pero es verdad que en esta ocasión no sabemos hasta cuándo va a estar el virus, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos si esta vacuna va a ser efectiva. Sí que es verdad que veo que nos está costando mucho adaptarnos. Yo siempre digo que el problema no son las bodas en sí o no es un bar en sí. El problema es que nosotros queremos seguir yendo a una boda o a un bar y seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Y eso es lo que todavía no entendemos y nos negamos a aceptar, ¿no? Y eso es el problema que tenemos ahora de los rebrotes, del negacionismo y de todo esto que ha surgido. Entonces, pues depende, si esto no dura más de un par de años, pues a lo mejor sí que es verdad que podremos anormalizar de nuevo nuestra vida. Si esto se va alargando en el tiempo, seguramente haya patrones que se queden para siempre. Y tiene mucho que ver sobre todo con la parte de la relación con desconocidos. Sí que es cierto que yo creo que el contacto íntimo con nuestros familiares y amigos va a seguir como antes, pero sí que puede ser que con los desconocidos sí que cambiemos ciertos patrones de contacto, el saludo de los dos besos, de la mano.
Es verdad, nuestra vida ha cambiado por completo por culpa del coronavirus, y desde el principio los psicólogos y expertos se pusieron manos a la obra para poder dar una solución a todas esas preguntas que muchos ya nos estamos haciendo. Nosotros a las 4:29, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y saludando a la gente que está despierta y haciendo un montón de cosas. ¡Buenos días!
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, en directo ponemos las calles en COPE. Dice Mari Carmen Jiménez que a ella le ha encantado la doctora, que todo eso es lo que ella sintió y que sigue sintiendo. Dice que lleva desde marzo sin poder dar un beso a su madre, que tiene 78 años. Dice Pulpo, siempre está asustada cuando viene el niño del instituto, todo el día está con el alcohol en las manos. Me imagino que será el alcohol, el hidroalcohol, ¿no? El gel hidroalcohólico, porque si es como está todo el día con el alcohol en la mano, mal vamos. Pero dice que está peor que antes, que su hijo no puede dar un beso a la abuela, que le duele el verla continuamente con la mascarilla y en la distancia. Y Mari Carmen solo dice que esto nos va a dejar a todos tocados. Dice, yo sigo Pulpo muy asustada, y nos manda un abrazo a todos los ponedores, ya solamente, no solamente al equipo de aquí, de la radio, de la COPE, sino a toda la audiencia. Así que Mari Carmen, gracias por tu mensaje y por estar con nosotros.
Tenemos más mensajes, Pulpo. Tenemos, por ejemplo, a Gema García, que dice, bueno, duermo fatal. No sabéis la verdad la compañía que me hacéis. Muchas gracias. O a Poli, el día que nos oigo me levanto contento por haber dormido bien. Y cuando os oigo, pues también me alegro de estar despierto para oíros. Esto sí que es ver siempre el vaso medio lleno. En vez de medio vacío. Claro. Conchi González, yo soy una marmota, es increíble lo a gusto que duermo. Durante el confinamiento lo mismo, lo dicho, Pulpo, que me acuesto temprano para luego poder escucharos. Claro, la verdad es que el que se levanta a las 4 de la mañana, la sensación es de que duerme poco, pero si te has acostado a las 8, estás durmiendo 8 horas, con lo cual no hay problema.
Es eso. Hay un montón de gente que está hablando hoy del sueño, de realmente si estamos descansando igual que antes de la pandemia. Los vamos a ir leyendo en estas 2 horas de programa, ya hora y media de programa. Así que si te apetece contarnos su historia, en facebook.com/poniendolascalles, porque aunque no te lo creas, ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Sí, llegados ya a finales de noviembre, la Navidad acecha y empiezan a pasar cositas relacionadas con estas señaladas fechas. Por ejemplo, si estás buscando trabajo, yo vengo con una oferta irrechazable. Pulpo, tú incluso puedes aceptarla también.
Vale, perfecto.
Vale, yo te cuento. No creo que haya nadie que dijera que no a un curro en el que te van a pagar 2.100 euros. No está mal. Por ver 25 películas en 25 días.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Hombre, es que 2.100 euros claro, por ver películas en tu casa.
Imagínate.
Es maravilloso.
Hombre.
Tanto como rico no, pero es un buen sueldo por estar tirado en el sofá. Como todos los trabajos que pintan bien, tiene también su contrapartida, ¿no? Uh-huh. Su cara B.
Hombre, claro.
Las 25 películas que tienes que ver no son las que tú quieras, sino que tienen que tener temática navideña.
Uf.
Bueno, ahí entra Love Actually, Qué bello es vivir, Solo en casa, que no están mal.
Sí.
Pero claro, hay otras... Estas son las buenas. Ya. Porque tú ya sabes que hay películas de Navidad con las que te dan ganas de echar...
Una bolitona completa y total.
Pero completa y total.
Sí, son un poquito aburridillas algunas, ¿eh?
Claro, pero bueno, es lo que toca. No se puede tener todo. No puedes ganar 2.100 euros por estar viendo películas tirado en un sofá y además querer ver las películas que a ti te da la gana.
Efectivamente, claro.
Así que te dicen que del catálogo, que ellos te van a seleccionar unas cuantas, y tienen que ser todas con temática navideña. Y algunas son un dolor, la verdad. Pero bueno, sí. Tras ver la película, lo que tienes que hacer es realizar una especie de encuesta o de informe y ya pues estaría hecho. O sea, que tú imagínate.
Bueno, tan ricamente.
Fenomenal,
bien.
La verdad. De todos modos, no es la única oferta buena que te traigo hoy, que además, qué casualidad que estemos hablando de dormir.
¿Por qué?
Una empresa inglesa de ropa de cama premium busca voluntarios para probar sus productos en las camas de los principales hoteles de lujo.
Jamás imaginé.
De verdad te lo digo, que jamás imaginé que alguien me propondría algo tan ideal para mí.
Claro.
Probar gratis las sábanas de las principales cadenas hoteleras del mundo.
Es verdad.
¿No te parece algo maravilloso?
Me parece genial, sobre todo porque es que ibas a disfrutar, porque te tumbas ahí tan a gusto y estás ahí echándote una cabezadita.
Claro, bueno, yo tengo que decirte que para mí es el invento más importante de la humanidad, o uno de los más importantes. No, la cama. Claro,
la cama es genial. Y si encima es cómoda y está limpia, pues ya para qué quiero más.
O sea, yo puedo... ¿Tú eres de dormir mucho? De horas, digo.
Si tengo cogido el sueño, sí, perfectamente me puedo calzar 11, 12 horas.
Yo también, yo también. Hay gente que dice, eso es imposible. Yo me puedo acostar a las 12 y levantarme a las 11 y media de la mañana.
Sí, sí, perfectamente.
Lo único que además, nunca puedo, pero no puedo hacerlo.
Pero vea, además, a mí me ha pasado que a lo mejor he descansado muy bien un día y al día siguiente ya he cogido esa inercia y también me marcó...
Y quieres lo mismo, ¿no?
10 horitas, sí, sí, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Sí, sí, encima quieren más, abusón. Oye, para nosotros dormir 11 horas, yo creo que de esto de una vez al año, hombre, en verano, sí, o cosas así, casi nunca podemos. Pero a mí dormir es una cosa que me parece uno de los mayores placeres que hay.
Pero vea, también hay que decir una cosa, y es que muchas veces... A lo mejor duermes 6 horas, pero las has dormido muy placenteramente.
También, también.
Y te cargan de energía, y a lo mejor esas 6 horas te han alimentado como si fuesen 10.
Sí, y dices, que viene dormido hoy.
Y dices, me voy a comer el día, el mundo.
Efectivamente. Y otras veces, sin embargo, duermes mucho y te levantas con mal cuerpo.
Es verdad. Y luego te duele la espalda y tienes gases.
Claro. Es que es muy importante el sueño de calidad. Ya lo decía la experta hace un momento. Mm-hmm. Bueno, la empresa, ¿por qué ha hecho esto? Pues porque quiere tener informes de primera mano de qué tal son sus sábanas en estos hoteles de lujo, donde las venden. Bueno, por eso va a invitar a una pareja a una estancia de 5 días en uno de esos establecimientos 5 estrellas. Una maravilla. Y la pareja que gane, pues son voluntarios que se tienen que apuntar y punto. A mí me parece estupenda la oferta.
Genial.
Como digo, con lo dormilona que yo soy, me valdría en casi cualquier cama. De hecho, me parece uno de los grandes inventos. Pero también otro invento que me gusta mucho es la piscina.
Ah, pero para verano, ¿verdad?
Sí, no para hacer deporte. Ya. No, las recreativas.
¿Para limpiarla?
Pues yo ahora mismo, es que según te lo estoy diciendo, me estoy viendo dándome un chapuzón en un hotel bueno con un cóctel fresquito esperando en la tumbona. A mí eso me parece planazo.
¿Cómo te gusta, por favor?
Planazo. Bueno, yo parte de mis vacaciones...
¿Qué te pasa?
Escucha, parte de mis vacaciones las paso en un hotel sin salir.
Sí.
Sin salir, de estos que tienen todo incluido.
Bueno, porque tienes todos los servicios ahí.
Eso es. Pero hay gente que dice, eso es imposible. Al menos a dar una vuelta. No me interesa.
No.
Bajo a la piscina, pido un margarita y ya a partir de ahí engancho.
Y pobre buffet, me imagino también, ¿no?
Sí, porque es todo incluido y...
Claro. Estás ahí con la pulsera que te deja huella para todo el verano.
Nos temen, nos temen. Bueno, la verdad es que es una cosa maravillosa. Así que me he quedado flipada porque acaban de inaugurar la piscina más profunda del mundo, Pulpo.
¿Oh, sí?
Se encuentra en Polonia y, escucha bien, tiene más de 45 metros de profundidad.
Venga ya.
Te lo juro.
Jolín, qué barbaridad.
De verdad, te lo prometo, 45 metros. Qué sensación, ¿eh? Lo normal es que tengan 2 metros o 2 metros y algo de profundidad. Así que 45 metros es casi imposible que veas el fondo. Y ya no te digo nada, como se te caigan las gafas de buceo, ahí no darás por perdidas, claro, porque ni te molestes en bajar al fondo para recogerlas.
Tal cual.
Salvo que vayas equipado. Y de hecho es que esta atracción turística... Esta piscina consiste en esto, en ser utilizada para hacer prácticas de buceo.
Claro.
La pileta incluye grutas submarinas, ruinas mayas y tiene en el fondo una reproducción de los restos del barco.
¡Qué bueno!
Para llenarla se necesitan... Es que, no, tiene que ser muy chula, porque para llenarla se necesitan 8.000 metros cúbicos de agua, es decir, 10 veces más que una piscina olímpica.
¡Qué bueno, por favor!
10 veces más. Pero vamos, que... Tienen que disfrutar el récord en esta piscina de Polonia porque al año que viene se lo van a quitar. Se está construyendo en Reino Unido una, se llama Blue Abyss, y va a tener una profundidad de 50 metros.
¡Qué barbaridad, por favor!
Todas estas piscinas están hechas para eso, para hacer prácticas de buceo.
¡Qué barbaridad! Claro,
que es verdad que cuando estás aprendiendo es importante la seguridad. Si te lanzan ahí al mar de buenas a primeras, pues se corre un riesgo. Entonces, aprender en una piscina es mucho mejor.
Fíjate, antes te has referido a la piscina como pileta. En Argentina es como llaman a las piscinas, las piletas. Me acuerdo que estábamos alojados ahí en el hotel y arriba tenían una piscina. Y entonces, en todas las plantas, al salir del ascensor ponía, para subir a la pileta... pase por esta escalera. Entonces tenemos que ir por un pasillo hacia arriba. Qué bien nos lo pasamos en las piletas de los hoteles
de Buenos Aires.
De Buenos Aires, qué risa, por favor.
Estupendo, pero qué es maravilla. Que claro, el castellano es muy rico. Aquí se utiliza más piscina, pero pileta es correcto.
Pileta, o sea, una palabra utilizar. Maravillosa. Sí,
es algo maravilloso, como dices tú. Oye, vámonos con Beyoncé, porque la artista con 9 candidaturas es la favorita para arrasar en los Grammy de este año. Hoy conocíamos todos los nominados, ¿vale? Tras la Tejana encontramos también a Dua Lipa, a Taylor Swift y a Roddy Ricch, con 6 candidaturas cada uno. Lo que estamos escuchando de Beyoncé es Black Parade, el último tema del artista inspirado en las protestas raciales de Estados Unidos, que por cierto te lo he puesto porque podría llevarse el premio a la mejor canción, es lo que suena.
Madre mía, Beyoncé. Enseguida voy a leer un mensaje que me ha emocionado y que además es la demostración de que, oye, estamos sirviendo para algo. El mensaje de Andoitz Ruibal Gonzalo. Enseguida lo voy a leer porque nos está escuchando desde el hospital. Mensaje que nos manda Andoitz Ruibal Gonzalo. Dice, qué alegría da escucharos en estas noches eternas de hospital. Estoy ingresado por un trasplante de riñón y lo que menos se hace aquí es descansar, Pulpo, deseando irme a casa. Saludos, chicos. Pues de verdad, Andoitz, que vaya muy bien, que te repongas, que todo funcione como tiene que funcionar y te deseamos lo mejor. Espero que cuando estés al 100%, si te apetece, pues que podamos charlar contigo y que nos cuentes cómo ha ido todo. Y que, bueno, pues conocerte un poco, ¿no? Y que me gusta que la radio sirva para eso, ¿no? Para acompañar a la gente que está reponiéndose en un hospital en estas noches que son eternas y súper angustiosas. Un abrazo, Andoitz, y que vaya muy bien. Son las 4:42, 3:42 en las Islas Canarias. Y ya sabes que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Y es el teléfono que marca la gente que ahora mismo está haciendo cosas. Mientras otros duermen, hay un montón de gente que trabaja en cosas súper increíbles para que España no deje de producir. La gente de la seguridad, la gente que está en las farmacias, la gente que está en los hoteles, la gente que está en los servicios de mantenimiento de un montón de empresas, la gente que no concilia el sueño a esta hora y, por supuesto, la gente que está protegiéndonos. La Guardia Civil, nuestros policías, nuestros vigilantes de seguridad, nuestros militares. Un abrazo a todos esos sectores que acabo de mencionar y también a la gente que está en la carretera. Cándido, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Estás en carretera, ¿verdad?
Sí, estamos a ver si llegamos aquí a Valencia para descargar lo que llevamos cargado de Alemania.
Qué barbaridad. ¿Cuando hablas en plural porque vas con compañía en la cabina?
No, yo hablo así siempre.
Ah, vale, perfecto. Eres un pluralista, ¿no?
Sí, hombre, porque vamos a ver, si vas tú solo por aquí, tendrás la paz. ¿Con quién? Con algo, tú solo. No puedes hablar con otras personas. Si oye, no le llamas por teléfono o hablas con uno o con otro.
Claro, claro que sí. Escúchame, y estás muy lejos, porque ese teléfono no suena de que estés ahí en Despeñaperros.
No, estoy ahora mismo voy a pasar cerca de Sagunto.
Ajá, perfecto. ¿Cómo está la noche por ahí ahora?
Por aquí 7 grados me marca aquí en el camión.
Madre mía. ¿Y tienes por delante muchos kilómetros?
No, 67 kilómetros me faltan para llegar a donde voy a descargar.
Uh-huh. Y una vez que descargues, ¿qué te toca hacer?
Pues irme a casa. Me parece que ya me lo he ganado, ¿no?
Jolín,
desde el viernes que me fui de casa.
Fíjate.
Es hora para llegar a casa ya.
Estarás como loco por pillar la piltra, ¿verdad?
No, porque he dormido esta tarde 4 o 5 horas. Uh-huh. Porque la jornada me ha venido para dormir de día y conducir de noche.
Claro.
Y qué así barbaridad. Lo hacemos.
Qué barbaridad. Y bueno, cuéntame, porque llevas un camión transportando el qué en este momento.
En este momento llevo cajas vacías para meter la fruta de las naranjas, los pepinos y todo eso. Pero en este momento son cajas para la naranja.
Ajá. ¿Y esas cajas dónde se han producido, Cándido?
No, esas cajas son, se gastan cajas de estas para transportarlas, porque esta es una caja siempre de plástico.
Sí.
Y las cargamos aquí, las llevamos a Alemania con dentro la fruta.
Ah, bien.
Y las limpian.
Claro.
Las limpian y las traemos aquí otra vez para cargar.
Vale.
Como si las traemos de allí de Alemania sucias y las limpian aquí y las llevamos.
Exacto.
A los almacenes, a las cooperativas para cargarlas otra vez.
Exacto, o sea que han subido repletas de nuestras frutas que se han quedado ahí en Alemania y te has vuelto tú con las cajas, ¿verdad?
Exacto.
Qué bueno. Cándido, ¿y qué tal has hecho el viaje? ¿Qué ha sido lo peor?
No, lo peor no, yo, esto es normal, esto no, a mí no me ha pasado. De momento no es lo peor es estar parado.
Sí,
un domingo o un día todo el día parado, eso es lo peor. O 2 días esperando el retorno, pero llevo aquí en la empresa que estoy ahora 15 años y eso no me pasa directamente casi nunca.
Claro.
A lo mejor sí, paro 12, 13 horas a esperar a descargar, porque llegas pronto o se descarga la noche en vez de por la mañana, pero nada más.
Claro. Pues Cándido, yo te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Me imagino que ahí cuando uno está en la cabina y está escuchando la radio, como que las cosas pasan más rápido, ¿verdad? El mundo se como si, que se te pusiese a tus pies, ¿no?
Exacto. Que tú estás aquí y si no vas escuchando la radio,
claro.
O si tienes, pues te claro. Se hace muy pesado.
Claro.
Y al estar tanto tiempo tú solo, pues estás hablando.
Claro. ¿Tú estás descansando bien o igual que antes de la pandemia, Cándido? ¿O te ha afectado la pandemia y te ha cambiado un poco el método de descanso?
A mí no me ha afectado nada,
¿verdad?
Porque no he parado. Yo no he parado ni un día.
Qué bueno.
Yo lo único que paro es ahora. Llegaré a casa, estaré 48 horas y el viernes otra vez para arriba.
Para arriba, qué bueno. Pues Cándido, que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y que lo tengas con muchísimo cariño y te agradecemos un montón que seas parte de nuestra comunidad de oyentes.
Pues muchas gracias, Pulpo. Ya era hora desde que cuando estabas tú los sábados por la mañana, a las 7 de la mañana,
en Cadena 100.
Aquí en la mañana,
sí.
En Cadena 100, que arriba. Sí. Desde entonces estoy escuchando y antes
¿Qué?
También.
Jolín, qué fidelidad a la radio.
Han pasado unos años, ¿verdad?
Sí, señor. Han pasado ya unos, pues fíjate, 12 años han pasado ya de aquella
por
etapa.
Por eso te estoy diciendo, porque tú los sábados dabas una etiqueta para ponerlas en las camisetas de los chiquillos para ir a jugar a fútbol.
Sí,
Pulpo
Sport Club. Pulpo Sport Club. Sí, señor. Cándido, cuídate mucho. Buena ruta, hermano. Gracias.
Muy Muchas gracias a ti, buenas noches.
Hasta ahora, 4:48, 3:48 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estás en la cadena COPE, bienvenido, bienvenida, si es la primera vez que nos escuchas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hacemos un programa a diario entre las 4 y las 6 de la mañana donde queremos entretenerte y contarte cosas súper interesantes. Y de verdad, poder decir que hemos llegado al sprint final es algo grandioso. Ya sabes que desde este lunes tenemos 3 posibles vacunas contra el coronavirus que están a punto de llegar a la meta. Pero es verdad que los ciudadanos de a pie andamos un poco desconectados. Nos hacemos un montón de preguntas. ¿Realmente hacen falta tantas? ¿Cuáles nos van a tocar a nosotros? ¿En qué se parecen unas y en qué se diferencian las otras? Menos mal que en Poniendo las Calles contamos con un crack, con un divulgador excepcional. Se llama Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, y está aquí madrugando y levantando España como tú. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las vacunas más avanzadas, las que más probabilidades tienen para ganar la carrera?
Sí, pues fíjate, es que cambia cada minuto. Totalmente. Y es muy posible que mientras estemos hablando ahora, estén surgiendo algunas nuevas noticias con respecto a otra vacuna, ¿no? Pero bueno, sí. En este mismo momento hay 3 grandes vacunas que son muy avanzadas. La vacuna, 2 de ellas son estadounidenses, la Moderna y Pfizer, que es como se llaman las compañías que las están desarrollando. Otra que es europea, la que se está realizando en Oxford, junto con otra compañía que se llama AstraZeneca. Y después tenemos algunas alemanas, tenemos una vacuna de Janssen que se está ensayando, entre otros sitios, en España también, entre otros países. Pero tenemos, yo creo que son 3 grandes vacunas, la famosa de Pfizer, de Moderna y de Oxford, que dentro de muy poquito van a estar entre nosotros, que están ya muy avanzados sus ensayos, y de las que yo creo que merece la pena hablar un poquito.
Jorge, cuéntanos un poco en qué se diferencian. Si es verdad que esto es un poco como una subasta, ¿no? Cada uno va de repente subiendo el porcentaje de efectividad. No sé si esto es real o qué está pasando.
Bueno, sí. Primero, ¿en qué se diferencian? Fíjate, todas las vacunas, ¿sí?, son un programa de educación para nuestras células, sea cual sea el tipo de vacuna. Lo que se pretende es enseñar a nuestras células a producir anticuerpos que nos defiendan contra algo. En este caso, ese algo es una proteína que hay en la superficie del virus, del coronavirus, que se llama proteína en espícula, que es la llave con la cual el virus entra en nuestras células. Pero claro, para enseñar a nuestro cuerpo a interpretar esa proteína y combatirla, hay diferentes modalidades. Dos de las vacunas de las que hemos hablado, la de Pfizer y la de Moderna, lo que hacen es introducir en nuestras células el código genético de este virus, de este bicho que tanto disgusto nos está dando, para que ellas, nuestras células, sean las que produzcan esa proteína y se acostumbren para cuando llegue el bicho de verdad. La otra, la de Oxford, hace algo parecido, pero no utiliza el código genético. Lo que utiliza es un modelo de un virus, en este caso un virus que produce constipados en los chimpancés, a nosotros no nos produce nada, por eso nos puede infectar sin ponernos malitos, y dentro de ese virus han dado las instrucciones para que nuestro cuerpo se defienda contra el coronavirus. O sea que son 2 formas diferentes de hacer lo mismo, enseñar a nuestras células a defenderse mejor.
En cuanto a eficacia, Jorge, ¿las 3 son iguales o hay diferencias?
Bueno, son muy parecidas, aunque con sutiles diferencias. ¿Cómo se mide la eficacia de una vacuna? Bueno, se han probado unas 30.000 personas en cada caso, que han sido voluntarias, voluntarios, y a la mitad de estas personas se les ha inoculado la vacuna candidata, a la otra mitad no. Y se ha esperado que de manera espontánea un porcentaje importante de ellas se pongan malitos, cojan el coronavirus. Claro. De forma espontánea, porque evidentemente no sería ético infectarles a posta, ¿no? Sería muy feo, no sería lógico. Pero hay que esperar que algunas de ellas cojan el coronavirus de verdad. Y cuando unas han cogido, en este caso 194, 195 personas han cogido el coronavirus, se mira cuáles de ellas tenían vacuna y cuáles no. Claro, la inmensa mayoría de las personas que cogieron el coronavirus no tenían vacuna, con lo cual se establece el porcentaje de efectividad de estas vacunas, viendo qué porcentaje de gente vacunada se infectó y cuántas no. Bueno, en este caso pues tenemos que van desde un 70% hasta un 95%, que es mucho, porque la inmensa mayoría de las vacunas no llegan al 60 o al 70. O sea que tenemos tres candidatas a vacuna que son muy, muy eficaces.
Eso en cuanto a la eficacia. ¿Y el tema de la producción? ¿Son fáciles de producir?
Pues ahí hay de todo también. Claro, cada una tiene su estrategia diferente. Claro. Fíjate, la vacuna de Oxford es la más fácil de producir, posiblemente, porque, como te he dicho, utiliza un adenovirus, un virus de un chimpancé, que ya conocemos. Esta tecnología se ha aplicado ya en otras vacunas, como por ejemplo intentos de vacunas contra el SIDA, contra la malaria, contra la tuberculosis, y eso pues ya está, lo hemos aprendido, ya lo conocemos. Es relativamente fácil de producir. Las otras, que son las que se llaman de ARN mensajero, técnicamente, las que utilizan el código genético del virus y lo meten dentro de esas células, pues son más complejas. No se ha producido nunca, jamás, una vacuna para humanos con esta tecnología. Es una tecnología nueva y, por tanto, un poquito más lenta de producción. Pero las tres están en fase de poder producir miles de millones de dosis en el próximo año y, por lo tanto, llegar a un porcentaje muy amplio de la población.
Jolín, Jorge, da gusto escucharte. Y claro, a mí es que se me vienen un montón de preguntas que hacerte, que espero y deseo que sean las mismas que se están haciendo nuestros ponedores ahora mismo mientras están escuchando. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas?
Bueno, pues fíjate, tenemos dos modelos de vacunas, ¿no? Estas de ADN mensajero y las de virus atenuado, o vector viral, ¿vale? Técnicamente se llama. Bueno, las dos primeras, las de Moderna y Pfizer, las americanas, para entendernos, tienen una tecnología que necesita mucho frío para conservarse, porque la molécula que se utiliza de ARN, en cuanto entra en contacto con la temperatura ambiente o con temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, se descompensa y desaparece, ya no es eficaz. Hay que tenerla a menos de 70 grados bajo cero en un caso y a menos de 20 grados bajo cero en otro caso. Eso es un inconveniente, porque evidentemente en países pobres, que suelen ser los países con más temperatura también, países tropicales, va a ser muy difícil mantener esta vacuna y es más caro mantenerla. La otra, la de Oxford, se puede mantener a temperatura casi ambiente, con la temperatura que tendríamos tú y yo y los ponedores en el frigorífico de casa. Con eso sería suficiente para que esta vacuna fuese estable e incluso a temperatura ambiente, a temperatura de hasta 20 grados, podría tener algunas horas de conservación, con lo cual sería más fácil de distribuir. Yo creo que la vacuna de Oxford va a ser la vacuna universal, la más barata y la que sea más fácil de distribuir a todo el planeta.
Joder, estamos ante algo muy grande que va a cambiar la humanidad sin lugar a dudas, ¿eh?
Sí, es que además tiene que llegar pronto. Los científicos son prudentes. Bueno, tendremos la vacuna a principios de año, ojalá se autorice, porque hay que recordar que ninguna de estas vacunas está todavía autorizada. Están en fase de autorización. Cuando se autoricen, las tendremos a principios de año, pero hasta la mitad del año que viene, 2021, no va a haber una suficiente cantidad de gente vacunada. Claro. Por lo tanto, tenemos todavía un poquito de paciencia por delante. Claro. Pero está claro que
en cuanto a costes, ¿nos va a costar mucho todo esto?
Bueno, pues las vacunas no son baratas de producir, pero afortunadamente ha habido un empeño de muchos gobiernos del mundo por anticipar dinero a las compañías productoras de vacunas para que vayan invirtiendo en la producción, incluso a fondo perdido casi, pues sin saber si van a terminar por desarrollarlas o no. Hay diferentes modalidades. La más barata que te decía antes, la de Oxford, se sabe ya su precio, va a estar en 2,9 euros por dosis. Hay que poner dos dosis por persona. Serían pues unos 6 euros por persona vacunada. Bueno, si vacunamos a 5.000, 6.000 millones de personas, multiplica por 6 euros, imagínate la cantidad de dinero que es eso. Las más caras, que puede ser la de Moderna, quizás, va a estar entre 30 y 35 euros. Es decir, es una grandísima cantidad de miles de millones de euros lo que va a haber que invertir para acabar con esta pandemia.
Oye, Jorge, ¿tú sabes cuál nos van a poner en España? ¿Se cree ya algo o no?
Bueno, se sabe que el gobierno ha precomprado, es decir, ya ha garantizado la compra de tres modalidades de vacuna, entre ellas la de Oxford, se están en conversaciones con la de Janssen, se sabe que también se hizo una compra a través de la Unión Europea de la vacuna de Pfizer. yo creo que vamos a tener a disposición pues prácticamente todas las vacunas que se puedan autorizar, que en principio pues van a ser estas tres, alguna más quizás. Se ha comprado una cantidad a través de la Unión Europea de unas decenas de millones de dosis suficientes pues para, en nuestro caso, para que nos lleguen hasta vacunaciones para 80 millones de personas, o sea, para más personas de las que hay en España. Eso es lo que está comprometida, esa precompra, pero una vez más os recuerdo, todavía no hay ninguna autorizada. Tenemos que esperar a que las autoridades sanitarias internacionales autoricen el suministro de estas vacunas, porque podría ocurrir, ojalá no tiene pinta de que vaya a ocurrir, podría ocurrir que algunas de estas, al final, en los últimos procesos de prueba, produzcan algún error y no reciban la autorización. Así que hay que ir previendo la compra de muchas modalidades, por si acaso alguna de ellas se queda por el camino.
Madre mía, Jorge Alcalde, te doy las gracias por compartir con todos los ponedores tu sabiduría y sobre todo tu investigación y lo bien que nos lo cuentas. Te mando un abrazo enorme, Jorge, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Gracias, seguimos en COPE, en tu casa, gracias.